Después de mi 9 to 5 como actriz, me subo a mi Corolla y voy directo al estudio a mi 5 to 9, donde convierto mis sentimientos en canciones. Mis hustles me mueven y me inspiran. Hola hustle, hola Corolla.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Todo lo que pensamos que iba a pasar en 2017 está pasando ahorita y se está materializando.
Y decían, es que no saben lo importante que fue que Trump ganara para el ecosistema cripto porque está regresando el ecosistema DeFi en Estados Unidos.
Yo creo que mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que la vida es un péndulo. O sea, llega un máximo ese péndulo y regresa, y regresa, y regresa.
Y hay un meme que me dio muchísima risa de Bukele, que está así como que viendo su compu y dice, a ver en cuánto está el Bitcoin. Y que voltea a la cámara y dice, voy a comprar Guatemala.
FTX metió una demanda contra Binance y Sisi, el CEO de Binance, por 1.700 millones de dólares. Coinbase lanzó un producto que se llama Coin50, que es un índice de los 50 activos con mayor capitalización de mercado en la plataforma de Coinbase. Bitso por fin habilitó las transacciones en el Lightning Network de Bitcoin.
Yo siento que es un producto de esos que dices, es muy cool usarlo porque estoy usando cripto y Bitcoin, etcétera. Pero en el día a día, ¿qué tan útil es enviar Bitcoin? No me vayan a funar, por favor, pero creo que no veo un gran caso de uso en el día a día.
El Banco Central de Colombia había dicho que, ya había puesto una agenda para la regulación ante cripto y la volvió a retrasar. Los ETFs de Bitcoin y cripto ya operan en bolsas argentinas. Yo una cosa que me llevo es, hay que disfrutar la euforia y mantenerte con la cabeza fría, o sea, mantener la sobriedad. Sí festejar que WIF sube o que Bitcoin sube, pero continuar construyendo. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el podcast donde recapitulamos las noticias más importantes que pasaron en el mundo cripto y en Latinoamérica. Y hoy estoy con Lalo, que Lalo está en Bangkok, está en Tailandia, está en DevCon, como siempre. Yo soy Yav. Y Lalo, a ver, empecemos por ahí. ¿Qué tal DevCon? ¿Qué es lo que más has visto? ¿Qué es DevCon? ¿Qué te ha llamado la atención?
DevCon es la conferencia de developers de Ethereum. Es una conferencia técnica que ha transicionado un poco como a estas conferencias también de comunidad. Me ha gustado mucho. Creo que es un buen evento en donde, si no sabes mucho de tecnología, muy metido dentro del ecosistema de Ethereum, puede ser complicado entenderlo. Pero culturalmente hablando, ha sido un muy buen evento en general. O sea, tenemos distintos booths cada día. Obviamente, el de Avara es el más lleno siempre porque todo el mundo quiere la merch de Aave. Hay lugares de bienes públicos en donde está Dapnode, en donde está Giveth. Entonces, hay como un poquito de todo para los usuarios. Tengo una crítica fuerte porque no veo muchas consumer apps, como que muchos temas de infraestructura, muchos temas como de protocolos,
como siempre,
etcétera. Como justo, creo que todavía falta mucho, pero es un muy buen evento.
También ahí estuvo la comunidad de Espacio Cripto, estuvo el Rob, Ra, el Acid, ahí, o sea, ¿cómo viste eso? Porque pues sí se armaron buen cotorreo, ¿no?
Sí, tuvimos un evento justamente en la semana de DevCon, entonces estuvo bueno. Rentamos dos casas, una para el equipo Espacio Cripto, otra para el equipo de Bando, pero al final hemos estado juntos muy buen tiempo. También hay un montón de comunidad mexicana y latina en general, pero mexicanos hemos visto un montón.
Hemos estado publicando varias cosas en Twitter. Justo tú y el Acid han estado, no sé, grabando en todos lados. ¿Cuál ha sido tu...? A ver, cuéntame tus takeaways.
Ethereum estaba apostando por completo en las capas 2, que creo que está bien. Entonces había como un lugar muy específico para capas 2, estaba Option Labs, estaba Mantle. Pero también creo que falta presencia de otros proyectos como Optimism. No los vi en ningún lugar y eso también es interesante, saber cómo es que se está moviendo la DAO de Optimism como para darle más nombre. También Tim Bako habló sobre el futuro de Ethereum y eso es algo que hay que analizar muy bien y después les vamos a tener un episodio porque se habla como de un Ethereum 3.0 y eso también...
¿Y qué es eso? ¿Qué? Eso no lo había escuchado. ¿Qué es?
Pues es el futuro del ecosistema de Ethereum después de el Merge, Splurge, Spurge, todas estas actualizaciones que faltan. Entonces, sí, justo, o sea, falta como procesar esa información. Fue una plática que dio, creo que el miércoles. Entonces, todavía no hay muchos artículos, muchos resúmenes, pero creo que por allá va la fundación de Ethereum. Otro, ¿qué será? Otro takeaway. Seguimos muy enfocados en infra. A mí me gustaría ver más consumer apps, ver más DeFi, pero seguimos hablando de temas técnicos de escalabilidad, que creo que es importante, pero también, ¿cómo vamos a traer a los usuarios? Eso es un
Parece que
tema.
ahí Solana va ganando, ¿no?
Sí. Ahora hay que ir a Breakpoint. No hemos ido a este evento como el DevCon de Solana. Así que para el próximo año tenemos que estar allá cubriendo también.
Oye, ¿sentiste como esta aversión, o más que, cuál es la palabra correcta? Como confrontación entre Solana y Ethereum.
No, ¿eh? Hasta eso no. Como que Ethereum está muy enfocado dentro de su ecosistema. Lo que sí he visto es como más sinergias entre proyectos como BNB. De hecho, hostearon un evento y ahí estaba Vitalik junto con CZ. Entonces, ese tipo de sinergias a mí me gusta ver. También hay un montón de side events de distintas chains. Me gustó mucho que hicieran uno de marketing, donde también ahí estuvo ACID cubriendo. Igual, los side events. Yo creo que como Bangkok es muy barato, los
Claro.
proyectos le meten 50 mil dólares y hacen una locura. Starknet rentó un hotel, pero un hotel súper psicodélico, como con dragones, así, cosas bien locas, de 4 pisos, y ahí está todo el equipo de Starknet, cada día hacen una fiesta distinta. Y estaba leyendo un tweet de una persona de marketing que por los 50 mil dólares que se gastaron en Bangkok haciendo unas cosas increíbles, el próximo año ETH/CC es en Mónaco o en Monte Carlo,
Ah.
uno de esos dos. Y dicen, por 50 mil dólares son 2 horas de barra libre, a
Ah.
comparación de lo que estamos haciendo en Bangkok.
Monte Carlo es la ciudad de Mónaco.
Ah, mira.
Ah, no,
No
espera.
sé.
No, sí, Monte Carlo es la ciudad de Mónaco, entonces ahí será.
Va a ser en Monte Carlo. Y hacer un shoutout público a ACID, que se ha rifado con todos los videos. Está por todos lados grabando. Ya ni siquiera veo la cámara porque ACID lo trae. Así que sí, un shoutout a ACID por hacer todo eso.
Venga.
Lo que quiero hablar y lo que no he podido estar tan al pendiente es de los precios, porque vi que Bitcoin llegó a 93 mil dólares.
Ahí
¿Cómo
te
lo
va.
viviste? Yo la verdad es que casi ni tiempo le he tenido de estar en Twitter ni nada.
Es que cuando estás en eventos, puta, te mueves de, o sea, de arriba abajo y como que pierdes noción de, pues, la cosa más efímera que es el precio, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde están los precios ahorita? En este momento están, Bitcoin está en 89.404 dólares.
Wow, qué locura.
Estamos grabando por la madrugada de México porque Lalo está en Tailandia. Yo estoy en Madrid. Y Ether está en 3.000 dólares. Solana está en 212 dólares. En esta semana Bitcoin ha subido 17.3%, Ether subió 5.9% y Solana subió 4.1%. Y también en la semana Bitcoin llegó a sus máximos históricos, que llegó a tocar 93 mil dólares. Déjame te digo bien exactamente qué precio llegó a tocar, pero está en máximos históricos. Estamos en ese punto, 92.500, depende de dónde veas el precio. Ese es el nuevo máximo histórico de Bitcoin. Y pues ya a ver, lo que sigue es ver si llegamos a los 100 mil. Y Lalo, justo antes de empezar a grabar, te conté que hice un trade donde, saben que yo no compro y vendo muy seguido, pero ya llevaba tiempo pensando cómo estaba mi portafolio y tenía algo de up, una posición mediana, y dije, creo que es momento de salir de up y entrar a WIF. Y WIF ha sido de los mejores, ha sido de los más ganadores, vamos a ver cómo le fue esta semana. Subió
54.
54.5% esta semana. Fue un buen trade.
Güey, qué locura. Qué locura. Qué buen trade. Y también Dogecoin subiendo 88%. Esto, o sea, ya ni siquiera podemos decir, ¿acaso esto es el bull market? Esto es el bull market. XRP subiendo también 50%. Bitcoin casi llegando a las 6 cifras. Güey, me acuerdo muchísimo cuando era bull market 2017 y el precio estaba en 20 mil. Y decíamos, ¿crees que alguna vez llegue a los 100 mil? Y estamos a
Pues
7
sí.
mil dólares. Estamos a menos de 10% para que llegue a 6 cifras.
Bueno, pero eso fue hace 7 años. O sea,
Bueno, sí.
imagínate.
Sí.
Esos son 2 mundiales. Es muchísimo
Sí.
tiempo. Son casi 8 años, ¿sabes? O sea, como que esa convicción la hemos mantenido fuerte. Y ayer hablaba con De Largo. Yo la verdad me empecé a sentir como sólido en cripto en el 2020, 2019. O sea, 4 años en mi camino, ¿sabes? Y ahorita me siento muy con buen conocimiento, buen entendimiento. Entonces, hemos pasado muchas de estas cosas y justo por eso, Lalo, esta semana publicamos un artículo en Espacio Cripto en el newsletter y en el podcast de por qué está subiendo el precio. Y la neta voy a pasar por él rápido porque, o sea, me encantaría que la comunidad vaya a leerlo, como siempre, espaciocripto.substack.com. Y también el episodio que está publicado antes de este navegando, de por qué el precio de Bitcoin está subiendo. Creo que la neta es un muy buen episodio y aquí te lo voy a resumir. Hay cinco factores principales por los cuales Bitcoin está subiendo en este momento. Y creo que es bien importante analizarlos porque nos pone mucho en contexto de todo el panorama de la industria. El primero es per se la tecnología. El halving, que fue en abril de este año, reduce la oferta, la demanda ha incrementado, pero eso ahorita vamos a hablar por qué la demanda ha incrementado. Pero el halving, que hay 21 millones de Bitcoin, o sea, tecnológicamente es un activo, es un oro digital, es el commodity digital, ¿no? Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es todo el sistema macroeconómico, la situación macroeconómica. Estados Unidos se gasta el 17% de su presupuesto anual en pagar intereses. O sea, no está pagando el capital de su deuda, está pagando los intereses. Tal vez es como si tú estuvieras en una espiral de tu tarjeta de crédito y el 17% de tu sueldo se fuera a pagar intereses de nuevo, no el capital. O sea, es una espiral donde eso solo lleva a más inflación. Entonces, ese escenario macroeconómico es el segundo factor. El tercer factor es la adopción institucional, que justo una noticia importante de esta semana es que el ETF de BlackRock, ya el ETF de Bitcoin de BlackRock, ya es más grande que el ETF de oro de BlackRock. O sea,
Wow, esto sí no lo sabía.
tomó 20 años llegar a que el ETF de BlackRock tuviera 40 mil millones de dólares, pues en el máximo histórico de Bitcoin de 93 mil más o menos, ya el ETF de Bitcoin era más grande que el ETF de BlackRock. O sea, ya están aquí las instituciones, ¿te acuerdas? También en 2018 que decíamos, las instituciones van a entrar, pues ya, ya están aquí, ¿sabes? Como que todo lo que pensamos que iba a pasar en 2017 está pasando ahorita, ¿sabes? Y se está materializando.
Es una locura porque además, o sea, qué rápido llegamos al máximo, o sea, tener el mismo balance en el ETF del oro y en el de Bitcoin. ¿Y en dónde estará el ETF de Bitcoin? En el mismo, o sea,
En 20
el
años,
ETF
dices.
del oro, ajá, o sea, el ETF del oro tiene 20 años. ¿En dónde estará el de Bitcoin en 20 años? Va a
Pues,
ser una locura.
¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué es una pregunta interesante? ¿En qué estará? ¿En qué red estará? ¿Sabes? ¿Estará en Ethereum? ¿Estará en Solana? O sea, el sistema financiero, en 20 años, ¿en qué red va a correr Nasdaq? O las casas de bolsa, ¿sabes?
Sí, también el tema de la capitalización de mercado del oro comparada a Bitcoin. Porque el oro sigue siendo más grande, pero ya el ETF del oro y de Bitcoin se están dando un tiro.
Ahí
¿Cómo
te
va a
va.
ser la capitalización de mercado de Bitcoin contra el oro en 20 años?
Qué bueno que sacas este tema porque en este momento Bitcoin es el octavo activo más valioso del mundo. Y también lo analizamos en el podcast que vayan a escucharlo, es el que está abajo de este. Vamos a dar un par de cifras. En trillones americanos, ¿no? Bitcoin, su capitalización de mercado ahorita es de 1.7 trillones y el oro es 17 trillones, o sea, es 10 veces el tamaño de Bitcoin, literalmente, 10 veces. Tercer factor de por qué Bitcoin está incrementando es por la adopción institucional. Y en el episodio entramos súper en detalle en esto. El cuarto factor son las elecciones de Trump. O sea, este es el catalizador que explotó todo, ¿sabes? Porque al parecer va a haber una regulación mucho más favorable para cripto. Entonces, a partir de que empezó, de que Trump fue electo presidente, en ese momento empezó la parte más loca del bull market. Bueno, la fase 3, donde empieza a haber ya mucha euforia. Y el quinto elemento, Lalo, es que retail está regresando. Si tú vas a ver las consumer apps en Estados Unidos, que es un indicador importante, ¿cuáles son los que tienen más descargas? Coinbase es la número, creo que hoy en la mañana vi y está en casi que el número uno. Y abajo está puras aplicaciones que tienen algo cripto. Cash App, PayPal.
Era
Entonces,
Robin Hood.
Robinhood, exacto. Y también el indicador de Google Trends está volviendo a una tendencia positiva. O sea, la gente está volviendo a tomar interés. Ya me llegó el primer mensaje de, oye, ¿cómo ves? ¿Si le entro o no? Y es como.
Sí. A mí me da mucha risa que en mi madrugada, que era la hora de México, como la 1 de la tarde, en un grupo que tengo con mis amigos, así que, ¿qué pedo, Lalo? Ya le meto a Bitcoin, pero pues yo estaba dormido, ¿no? Y como que entre ellos se estaban resolviendo las dudas y ya compartiéndose el episodio de Espacio Cripto y todo. Entonces me dio mucha risa ese aspecto. Y justamente en el punto que decías de Trump App, estuve en una cena hace un par de días y decían, es que no saben lo importante que fue que Trump ganara para el ecosistema cripto porque está regresando el ecosistema DeFi a Estados Unidos. O sea, le están reabriendo las puertas al ecosistema DeFi a Estados Unidos, al menos por los próximos 4 años. Y en 4 años pueden pasar muchísimas cosas, tanto que fundamentalmente hablando, puede ser que ya no exista esa posibilidad que tuvo Biden de cerrar la puerta o no.
Claro.
Entonces es como un... ya se le abrió la puerta a cripto de por vida. Y una de las grandes pláticas que se han tenido aquí en DEFCON, platicando con la gente, siempre es como, oye, ¿y después de DEFCON a dónde vas? Normalmente es esta plática, ¿no? Y muchos están yendo a Bali porque está muy cerca Bangkok de Bali. Pero también la otra pregunta es, ¿a dónde te mudas? Y muchos están diciendo, quiero regresar a Nueva York y a San Francisco. San Francisco está muy, muy metido en el tema de AI, pero Nueva York es el hub cripto en Estados Unidos. Y también me tiraron algunas cifras que como el 70% de los fondos más importantes de cripto están en Nueva York. Entonces, otra vez estamos regresando a la industria cripto, a las Américas, en donde también por mucho tema regulatorio, justamente cuando estaba en Dubái, estábamos hablando de que Binance está ahí, Bybit está allá, el equipo de Oneinch se está moviendo a Dubái. Entonces también, ¿qué tanto vamos a ver este regreso de grandes empresas cripto a Estados Unidos?
Sí, ¿sabes qué? Yo creo que mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que la vida es un péndulo. O sea, llega un máximo ese péndulo y regresa, y regresa, y regresa. ¿Sabes por qué lo pienso también? Ahorita que estábamos... bueno, consumí mucho contenido de las elecciones americanas y hablaban de cómo generalmente la industria financiera era... en el pasado era una industria republicana, era conservadora y era como, no, o sea, mantengamos así las reglas. Básicamente estaba en el partido republicano, o sea, Nueva York, Wall Street era republicano. Y San Francisco, tecnología, era demócrata, era como libertad, abramos las puertas, no sé qué. Y en estas elecciones empezó a cambiar un poco. Mark Andreessen diciendo, como voy a, o sea, como endorseando a Trump. Muchos VCs también diciendo como Trump es lo que tiene que hacer porque es lo que es la más pro tecnología. Y la industria financiera cabildeando con Gary Gensler y los demócratas, ¿sabes? Entonces, o sea, esos péndulos, ahorita que hablas de eso, llega un punto donde el otro péndulo es la gente saliendo de Estados Unidos y luego regresando a Estados Unidos. Y creo que justo cuando empieza a haber esos como cambios en el péndulo, es cuando hay una gran oportunidad que capturar. Y creo que hasta, o sea, mismo nosotros lo hemos platicado con lo que estamos construyendo en Bando. Ahorita yo me regreso, me mudo de Madrid a México, porque tiene más sentido estar en el continente americano para lo que estamos construyendo. San Francisco está 3 horas, Nueva York está 5 horas, está el mismo uso horario. O sea, es lo que toca, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Quién sabe? Nosotros, tú y yo hemos platicado, oye, pues ¿dónde vivimos? Probablemente ya no va a ser en el Bajío mexicano, ni en la Ciudad de México. Tendrá que ser donde está... pues todo el movimiento cripto.
Sí, justamente puedo platicar un poco de eso, porque he estado platicando con empresas grandes del ecosistema DeFi y todos nos están preguntando por Asia, Europa. Hay varias que no quieren tocar Estados Unidos, pero justamente con este tema de las elecciones. Y eso fue muy curioso, porque yo tuve una junta con ellos hace como 15 días. Y me dijeron, oye, ¿puedes deshabilitar el producto para Estados Unidos? Fue como, pues sí. Y de repente...
O sea, perdón, nada más. Lo importante que es eso. Nosotros queremos integrarnos con estas grandes empresas cripto, las top tier... y nos preguntan eso. O sea, nosotros que les vamos a proveer un servicio, ¿puedes deshabilitar a los Estados Unidos? Así de poco welcoming, de mal recibido era cripto para los usuarios americanos. ¿Y ahora cómo cambió eso, Lalo?
Sí, justo. O sea, hace 15 días tuve una conversación que me decían, pero puedes quitar Estados Unidos del producto, ¿verdad? Y yo, pues si lo quieres así, sí, pues te lo quito. Y tuve una cena con ellos el martes y fue como, oye, pues creo que ya vamos a abrir Estados Unidos, entonces no funciona. Y ese tipo de cosas, hasta para nosotros, pues obviamente es más volumen, más usuarios, poder estar dentro del país más importante a nivel económico, pues obviamente nos beneficia un montón. Entonces, creo que vamos a empezar a ver estos shifts. Y así como estamos viendo esto, una de estas empresas también se está moviendo de Rusia a Dubái. ¿Quién sabe cuántas veamos moverse de Europa a Estados Unidos? Porque ahora con la regulación de MiCA también están siendo muy agresivos en contra de las stablecoins. Entonces, las stablecoins tienen que sacar muchísimo tema regulatorio. Tal vez es el momento perfecto para que Estados Unidos le haga como mini-mí a sus bebecitos así de, venga, chingada.
Sí. Creo que yo no les llamaría que están siendo agresivos, simplemente están regulando, ¿sabes? Porque también...
Sí, ni siquiera agresivos, tal vez no solo, tan solo no retractores.
Claro, exacto. Y sabes, y se vuelve caro ser una empresa de cripto, porque ahora, cuando fue Merge Madrid, hablaba con una persona y me decía, ahora necesitas tener un oficial de esto y de esto y de esto. Y yo pensando en Bando, en el dinero que tenemos en la caja y nuestro revenue, decía, pues no hay forma de que, o sea, necesito levantar 10 millones de dólares. Si no, no hay forma de poner una empresa, ¿sabes? Entonces, está bien interesante. O sea, justo yo me quedo con eso. En esos puntos donde empieza a haber el cambio en el péndulo, es donde si tienes una posición, una buena posición en tu portafolio, en tu carrera, en tus aspiraciones, ahí hay un gran, mucho upside que agarrar, porque se empiezan a abrir muchos espacios. Entonces, pues por eso Bitcoin está subiendo, esos cinco factores, la tecnología, la macroeconomía, las instituciones, Trump y retail. Entonces, eso es lo que platicamos en el episodio pasado. La neta sí le eché mucho coco porque son esos cinco factores, no sé si tú ves algún otro.
Sí, no, también, y justamente están saliendo como todas estas personas que pues realmente tuvieron mucha convicción en compras grandes, y hay un meme que me dio muchísima risa de Bukele, que está así como que viendo su compu y dice, a ver en cuánto está el Bitcoin, y que voltea a la cámara y dice, voy a comprar Guatemala.
sí, justo, o sea,
y también ahora mucha... MicroStrategy también comprando más Bitcoin a este precio. O sea, sí. Están promediando, y pues todo este exposure que tiene MicroStrategy, estaba viendo que el precio promedio de compra de Bitcoin lo tenían como alrededor de $46,000. Entonces, pues,
les fue bien.
Les fue bien. Y eso es lo que hay que hacer, apuestas con convicción.
Exacto. Como, bueno, mucho que hablar. Solo la convicción es, yo creo que la convicción es uno de los mayores aceleradores en tu vida, porque si fracasas, fracasas rápido y ya está, y lo vuelves a intentar, y si no, pues te va bien y continúas. Y vamos a hablar de las noticias más importantes de esta semana. Arrestaron al CEO, bueno, no, perdón, no arrestaron al CEO de Polymarket, el FBI entra a la casa del CEO de Polymarket, también Bitso habilita Lightning Network, también El Salvador haciendo cosas interesantes. Entonces hablemos de eso antes, escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores.
Si quieres invertir en cripto de manera responsable, sin vendehumos, este newsletter es para ti. Cuando comencé a invertir en cripto tenía un objetivo claro, tener $2,500 en ahorros. Empecé hace 3 años y en ese entonces solo quería un colchón financiero y algo que me permitiera respirar y salir de mis deudas. Vi las oportunidades que había en cripto y las historias de héroes que alcanzaban la libertad financiera invirtiendo en monedas de perritos. Ahí fue cuando decidí obsesionarme y comenzar a estudiar. Lo que más me di cuenta era que no era tan fácil como lo pintaban, pero lo bueno es que cometí muchos errores y empecé a generar experiencia. Afortunadamente ahora estoy en una mejor posición. Cumplí mi objetivo de esos $2,500 de ahorro y afortunadamente mucho más. Esos ahorros me están generando ingresos pasivos. Sé también exactamente en qué narrativas hay que invertir dentro de cripto para tener una mayor rentabilidad contra Bitcoin, ya sea inteligencia artificial, meme coins, protocolos DeFi, y todo este conocimiento lo compartimos a través del newsletter de Espacio Cripto. Hablamos de construcción de portafolio, cómo hacer DeFi y administración de riesgos. Si quieres invertir en cripto de manera responsable, sin vendehumos, este newsletter es para ti. 30 días gratis, solamente da clic en el botón de regístrate. Bye.
Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Ya seas un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange.
Y Lalo, ¿cómo viste esto de el FBI entrando a la casa del CEO y fundador de Polymarket? El CEO y fundador de Polymarket se llama Shane... ¿Cómo se apellida?
Copland.
Shane Copland. Y es un founder, tiene 26 años. Y, a ver, yo creo que en el último año se ha convertido en una de las personas... O sea, con mucha fama en Estados Unidos. Polymarket es este mercado de predicciones que predijo que Trump iba a ganar desde hace meses. Y como le llama a Shane, es como una máquina de verdad, porque la gente apuesta y simplemente pone convicción sobre lo que cree que sobre el futuro que va a pasar. Y el FBI literalmente entró a su departamento a las 6 de la mañana y le quitaron sus artículos electrónicos, su celular, su computadora. Y un gran problema es que pueden quedarse con esos dispositivos hasta por 5 años. sin, o sea, sin explicar qué están haciendo con ellos. Y lo están acusando principalmente, o bueno, lo que se especula es que lo están acusando de no bloquear correctamente a los usuarios de los Estados Unidos. Literalmente lo que hablabas, que nos pidió un potencial cliente, donde tienes que geoblock a los usuarios de Estados Unidos, lo están acusando de no hacer eso. Y lo que él dijo, que creo que es pues muy interesante porque tiene que dar su, como su postura, dijo como que es muy desalentador que la administración actual esté como ejecutando un último esfuerzo para como sabotear compañías. Y también lo que dice, está como muy americano su tweet después, dice como soy, también estoy orgulloso de decir que el futuro de América y en particular los emprendedores de América nunca había sido tan brillante. Y dice como en torno a la adversidad construimos. Y ahí el Elon Musk le responde, indeed, yo le di like. Varias personas le contestaron. Pero, o sea, qué horrible. O sea, el founder de un protocolo, de un producto que funciona súper bien, que le entre el FBI así. Ojalá, a ver, para empezar, ojalá no está haciendo nada ilegal. Porque si está haciendo algo ilegal, como que todos va a ser como, fuck, otra persona que otro Sam parecía buena. Sí, no, espero que no. Definitivamente no creo que sea algo así. Bueno, no sé si definitivamente, pero no creo que sea algo así. Pero sí parece más como retaliation, ¿cómo se dice? Como rencor. Como
represalias.
Represalias, es la palabra correcta.
De perder la elección. Y para mí, pues es muy difícil que sea otro Sam, porque todo esto se mueve con contratos inteligentes. Y de hecho, cada interacción y cada apuesta que se hace es un safe. Justamente Daniel Partida, el head of data de Safe, nos está explicando eso, que cada mercado de predicciones dentro de Polymarket es un safe. Entonces eso está on chain. Pero sí, para mí,
cuando decimos que es un safe, es un contrato inteligente con un multisig, básicamente.
Sí, exacto. Entonces, como que ellos no pueden tener acceso al dinero que se está apostando dentro de cada predicción. Y para mí, qué peligroso que, bueno, a esta persona nada más le quitaron los celulares, ¿no? Pero también construir un protocolo DeFi lo suficientemente grande en Estados Unidos es igual a, pues, peligro o igual a represalias. Pues veamos qué pasa, ¿no? También estamos como muy esperanzados. De todas maneras, creo que sí puede ser muchísimo más laxo en ese aspecto. Y lo que decía Hayden Adams, ¿no? O sea, bienvenidos. Cuando OpenSea recibió esta demanda de la SEC o este anuncio de posible demanda, fue como, pues bienvenidos, felicidades, han construido algo lo suficientemente grande como para que el gobierno se moleste. Justamente este tipo de cosas esperemos que se acaben, y hasta puede ser muy, muy interesante ver qué vaya a pasar con estos protocolos construidos en Estados Unidos con sus tokens. Por ejemplo, el token de Uniswap, que tiene este fee switch, que en algún momento se podría prender y que la gente que tenga este token pueda recibir una parte de las comisiones que se generen por el producto de Uniswap. A mí esto me emociona muchísimo, porque ¿cuánto hemos hablado de ello? De hecho, tú y yo, cuando empezamos en el ecosistema cripto en 2017-2018, ya éramos usuarios de Uniswap, después sale el airdrop. ¿Y cuánto ha pasado para que esto vuelva a poder llegar a la mesa? Porque el fee switch, sí, desde el principio estuvo pensado, pero ¿cuánto tiempo no ha pasado para volver a replantearnos a ver si se prende?
Creo que Uniswap es mi posición más longeva después de Bitcoin y Ether. Wow. O sea, le he holdeado con convicción. Creo que mi lógica es muy simple. Puede que esté mal. Definitivamente hubiera hecho más dinero tradeando memecoins, haciendo otras cosas, pero no entraba en mi tesis. Yo soy muy bullish de los protocolos que generan ingresos, que generan revenue, que generan ventas. Y cuando los ves, los protocolos que más generan ventas son cosas como Aave, Uniswap y Maker. Y viendo cómo está la estructura del token, creo que Uniswap es la que tiene como más upside en DeFi. Y simplemente es algo que también lo holdeo por mantener un ojo. Creo que es ver cómo se mueve un exchange descentralizado es fundamental para lo que construimos. Entonces es como compro y lo analizo y lo continúo analizando. También esta semana salieron rumores, Lalo, de lo que decías, que Trump, en uno de sus actos de actas a favor de cripto, se rumora que puede tener que la gente que tenga una criptomoneda por una empresa en los Estados Unidos, que emitió una empresa en los Estados Unidos, no pague capital gain tax.
¡Wow! Eso sería gigantesco.
Y sería Uniswap, básicamente.
Pero muchas más, entonces eso implicaría de que, por ejemplo, si yo soy un builder en India, me mueva a Estados Unidos para sacar mi token, porque así pues la gente tiene mayores beneficios.
Exacto, eso es el juego de incentivos. Pero bueno, son rumores, también está todo esto de... O sea, está el Bitcoin Bill, donde según van a comprar 1,000,000 de Bitcoins. O sea, creo que también ahorita hay demasiada emoción. No todo eso va a ser verdad. Creo que hay que mantener la calma, como siempre. Pero sí se ve muy bullish. Y regresando a esto de Shane, de Polymarket, qué horrible que entre el FBI, o sea, está cero divertido, ¿sabes? O sea, que entre el FBI.
Pues sí, claro.
Imagínate que tú tuvieras, no sé, un hijo o una hija, y de repente a las 6 de la mañana, casi como somos el FBI, vamos a raid, literalmente como en las películas, sacan todos tus cosas y nos dicen, nos vamos a llevar esto. Y justo el CEO de Kraken, Jesse Powell, dice como, ya pasamos por eso. Lo que pasa es que sus abogados probablemente le dicen que no diga nada. Esta orden para buscar cosas viene citando algún crimen. Y ahí pone como los puntos. Y al final de cuentas dice como, creo que al final no va a pasar mucho porque pues puede que no encuentren nada.
Sí, es como una manera nada más de, como se diría en mi pueblo, de azorrillarlo, ¿no?
¿Qué quiere decir azorrillarlo?
Pues sí, como asustarlo ahí, mantenerlo como en una esquina y decirle así como, hey, yo puedo más que tú, así que ten cuidado. Es como sí, un mensaje. Bulear. Sí. ¿Te gustó mi palabra de azorrillar?
Como casi tú lo usas mucho y yo es como, nunca he entendido qué de ese. Como que sigo sin entenderlo. Pero bueno, hablando de peleas legales que se están poniendo interesantes, FTX metió una demanda contra Binance y CZ, el CEO de Binance, por $1,700 millones, diciendo que hubo transacciones fraudulentas. ¿Te acuerdas todo esto que pasó cuando CZ tuiteó como, estamos liquidando todo nuestro FTT, que era el token de FTX, lo estamos liquidando, como ya nos separamos y, o sea, parece que no, o sea, no nos gusta holdear esa posición, es un riesgo, y mucha gente le empezó a decir como, qué mala onda, o sea, ¿por qué eres así de público? ¿Lo podrías liquidar en OTC? Y sí, tuiteo, no voy a pretender que tenemos sexo después del divorcio, así que lo vamos a vender. Entonces, a partir de ahí fue el colapso de FTX, el artículo de CoinDesk, todo eso. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esta demanda.
Sí, no hay mucho por comentar, o sea, creo que era un tema que se tenía que investigar, porque sí también estuvo como medio sospechoso cómo se orquestó todo eso, ¿no? Pero al final es un scam y ellos se tenían que salir. Y como dicen, o sea, si huele a papaya, sea papaya y se ve como papaya es papaya. Entonces, pues esto se veía como un scam. Se olía como scam. Entonces, pues liquidaron sus posiciones. Lo que sí se me hace raro es que, ¿tú crees que sí no haya liquidado otras posiciones por medio de OTC sin haberlo tuiteado?
O sea, pues sí, obviamente. O sea, no es como que rebalancean su tesorería y lo tuitean. Pero a final de cuentas están... ¿Cuál es? Una de las cosas que a mí me gusta es analizar los incentivos y las causas de las personas. Sí, tenía todo el incentivo de hacer a Binance un producto más grande. Y si uno de sus principales competidores, que era en ese momento era FTX, él puede identificó como, oigan, algo está raro aquí. O sea, no sé si está raro o no, pero yo públicamente voy a decir que voy a liquidar esos tokens. Y pues pudo haberle sacado algún beneficio, ¿sabes? Todo el beneficio de la comunidad y todo. Y luego resultó que no creo que tuvieran más información sobre la ilegalidad de FTX, porque ellos se separaron. Toda la historia de Binance y FTX es que Binance invirtió en las primeras rondas de FTX, conforme iban creciendo se volvieron competencia y luego se separaron, y parte de esa separación fue les recompraron su posición, una parte en cash y una parte en tokens de FTX que eran FTT. Esos, después de recibirlos Binance y holdearlos seguro por algún vesting schedule, algún periodo donde no podían vender, dijeron ya, listo, lo vamos a vender. Y también es como, no creo que esas negociaciones hayan sido muy amigables. Y si Sam, que era un bully, o sea, un scammer, entró a estas conversaciones con muchísima agresividad, pues también como, ¿por qué sí se va a portar como más buena onda, sabes? Una última historia, imagínate esto, Lalo. Una última historia es cuando FTX estaba levantando una de sus últimas rondas. Cuentan, un VC en un podcast contó como, nosotros... Sonaba interesante, chance queríamos invertir. Y les mandamos una pregunta como, oigan, ¿cómo está su board of directors? O sea, ¿quién tiene como el oversight de toda la operación? Y que la gente de FTX le puso así como, tus preguntas son muy estúpidas, no vamos a gastar el tiempo respondiéndolas, fuck off. Y es así como, güey, solo te estaba preguntando cómo está tu governance. Y al final no tenían governance y por eso hacían todos estos fraudes. Entonces el vice dijo como, güey, pues me salvé por hacer una pregunta, ¿sabes? Y casi me sapearon, me trataron como un idiota. Imagínate cómo trataban a sus colaboradores, ¿sabes?
Sí, no, qué locura. Y es que es un red flag gigante que te contesten así, ¿no? O sea, que te digan fuck off. Es como algo traen aquí.
Y además no es como que le estás preguntando como algo personal o algo como sin méritos, es cómo está tu board de directores y ya, ¿sabes?
O sea, también me hace cuestionar como las otras empresas que sí invirtieron en FTX, qué due diligence hicieron, ¿no? Porque, o sea, a cualquier pregunta que no les guste que te contesten fuck off, porque ni siquiera es una pregunta incómoda, es una pregunta normal. Es como si contratas a un jugador de fútbol y dices, ¿cómo están tus piernas, no?
Sí, sí, sí. Así como, oye, ¿tomas drogas? No te voy a contestar.
Bueno, fuck off.
Sí, probablemente no sea un buen indicador. Oye, otra cosa que pasó esta semana, ya estamos a punto de entrar a las noticias de la TAM, la última noticia internacional es que Coinbase lanzó un producto que se llama Coin50, que es un índice de los 50 activos con mayor capitalización de mercado en la plataforma de Coinbase. Creo que tú y yo llevamos hablando bastante tiempo de índices. Como está ahorita formado este índice, es 50.3% Bitcoin, 27% Ether, 6.4% Solana, 3.1% XRP, 1.5% Doge y 11.2% el resto. O sea, las otras 45 monedas. Me emocionan mucho este tipo de productos porque es llevar productos financieros al blockchain.
Sí, a mí también. O sea, creo que es un gran producto, es un producto necesario. ¿Cuántas veces no hemos dicho que tratar de outperform the market, o sea, tratar de tener mejores rendimientos que el mercado es muy complicado? Existe esta gran historia sobre Warren Buffett y un VC, un fondo de inversión, en donde Warren Buffett les dijo, ustedes están diciendo que son muy buenos en lo que hacen, entonces vamos a demostrarlo. Si en el próximo año ustedes tienen un mejor rendimiento que el S&P 500, entonces yo dono una cantidad significativa a una caridad en específico. Pero si ustedes no tienen un mejor rendimiento que el S&P 500, ustedes lo van a donar. Y lo hicieron público y al final ganó Warren Buffett la apuesta porque el fondo de inversión no pudo tener mejores rendimientos que el índice del S&P 500, que son las 500 empresas más importantes del mundo. Entonces ahora tenemos un producto que tiene un índice compuesto con las mejores criptomonedas del ecosistema. A mí esto se me hace muy lógico para todas las personas que no tienen la mente para decir, no, es que Solana está súper bien y tal vez vendo por AVAX y luego voy a comprar WIF y después le voy a meter a BNB y luego a Dogecoin. No, yo compro mi índice y hago promedio todas mis entradas, cada mesecito le meto 1,000 pesos y pues sé que voy a estar expuesto a las mejores criptos. A mí este producto se me hace una bomba y yo creo que lo vamos a ver muchísimo más en el futuro.
Sí, y nada más hay una corrección. No fue contra un VC, fue contra otro hedge fund. Porque invertían en la bolsa, no invertían en empresas. Y creo que esa historia de Warren Buffett me gusta y tiene sentido cuando mueves cientos de millones de dólares. Porque hacer inversiones de ese tamaño sin mover un mercado es muy, muy difícil, ¿sabes? O sea, de miles de millones de dólares. Pero yo creo que sin duda, o bueno, no sé si sin duda, pero probablemente alguien que tenga buena experiencia en cripto le gane a este índice durante el bull market. Un buen trader, ¿sabes? Y a final de cuentas, lo que sí es cierto es que es muy difícil invertirle todo el tiempo necesario a estar comprando y vendiendo. Esto te lo simplifica.
Sí, sin duda. Sin duda te lo simplifica. Y lo que se me hace también interesante y hay que ver cómo está compuesto es cómo decidieron esos porcentajes. Porque dice 50% Bitcoin, 27% Ether, 6.4% Solana, XRP, Dogecoin y otras 45 empresas tienen el 11%. Obviamente Coinbase no iba a meter en su índice tokens como BNB, ¿no? Que BNB es una moneda sumamente importante que está en el top 10 de capitalización es que
no
de mercado.
Entonces, o sea, pero es que BNB no está en Coinbase, no está listado en Coinbase. Son los 50 activos en Coinbase.
Sí, sí, sí. Y es obvio, ¿no? Que no te van a dar exposición al token de la competencia. Pero creo que es un gran inicio. Y lo hemos platicado. Justamente Bankless tenía un token que se llamaba BEF, que era Bitcoin Ethereum DeFi. Y también entrevistamos al founder de Arch un tiempo. Entonces, este tema de los índices siempre ha estado presente, pero creo que ahora faltaba una institución como Coinbase para empujarlo.
Exacto. Pues sí, vamos ahora a las noticias de Latinoamérica. Y Lalo, Bitso por fin habilitó las transacciones en el Lightning Network de Bitcoin. Creo que esto es un buen logro, justo. Como saben, yo trabajé en Bitso. Yo analicé mucho este producto cuando estaba en Bitso. Mucho, mucho. O sea, tuve muchas llamadas con el equipo de Lightning Labs. Hasta una persona de Lightning Labs esta semana me mandó la noticia como, mira, por fin salió. Y yo, sí, qué cool. Se logró. Pero creo que es una... A ver, Lightning es como el eterno, ya este año va a funcionar, ¿sabes? Ya este año va a tener volumen. Qué bueno que lo implementan. creo que es un muy buen avance para la gente que utiliza Bitcoin y la red de Lightning. Y la verdad, siempre que Bitso lanza algo me da mucho gusto porque es progreso para la empresa donde tú y yo trabajamos también. Y para el ecosistema latino es muy importante que a Bitso le vaya bien.
Estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo con lo que dices sobre el tema de Lightning. ¿Qué tanto es un producto que es como por chilearlo y que sea como... Es que yo uso Lightning, pero en el día a día, ¿no te sirve más enviar USDC en Arbitrum? ¿No te sirve más enviar...? Sí, claro, o sea, en alguna red, independientemente del tema, pero ¿no quieres mandar una moneda estable en donde es muchísimo más fácil que yo te diga, oye, te voy a mandar $10, a que si te digo, te voy a mandar 1,500 satoshis, ¿no? Uh-huh. Que también, ¿cuántos son 1,500 satoshis con el precio volátil, etcétera? Entonces siento que es un producto de esos que dices, es muy cool usarlo, porque estoy usando cripto y Bitcoin, etcétera. Pero en el día a día, ¿qué tan útil es enviar Bitcoin? No me vayan a funar, por favor, pero creo que no veo un gran caso de uso en el día a día.
O sea, pues es que yo creo que lo que le diste al clavo, es mucho más valioso enviar stablecoins en cualquier red que Bitcoin en este momento. O sea, creo que esto es una... Es un product gap que había y había que llenarlo. Y qué bueno que lo progresen. Me va a emocionar más cuando digan, aceptamos USDC o cualquier stablecoin en Solana, Arbitrum, Optimism y Base, ¿sabes? Creo que eso va a ser muy, muy importante. Y otra noticia de LATAM es que lo que decías de Nayib Bukele, la cantidad de
Bitcoin que tiene... ¿Va a comprar Guatemala?
No. Bueno, si Guatemala cuesta $500 millones, que no creo, probablemente podría. Pero sus reservas de Bitcoin hoy ya valen más de $500 millones. Y también las de Bután, que también es otro estado que compró Bitcoin, más de $1,100 millones. Entonces, pues le está saliendo bien el trade a Nayib. Y hasta tuiteó, I told you so, así como se los dije. Entonces, pues felicidades a Nayib Bukele, que también... Lo que está haciendo en El Salvador, convirtiendo a San Salvador en una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Muchas críticas alrededor, como derechos humanos o no, y todo lo que está pasando, pero mínimo está como demostrando estos resultados, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo. A mí lo que me interesaría saber también es como el precio promedio al que entró, al que compró los bitcoins. Pero, pues, ¿qué se habrá aventado? ¿Como un 80%? Justamente, una anécdota personal que tengo... Pues Bitcoin estaba subiendo un montón esta semana y una vez ayudé a mi hermano a comprar Bitcoin. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo van eso de las Bitcoins? Y me dice, no he checado. Y entra y revisa y dice, wow, no hombre, ha subido muchísimo. ¿Cómo le meto más? Entonces, siento que vamos a empezar a tener esas conversaciones. Y ve, qué locura, el precio promedio de entrada de El Salvador es de $43,000. O sea, ya hizo un 2X.
O sea, pero en julio 20, en 21 de julio de 2022. O sea, puede que haya comprado más. A otro
precio, ok, ¿sabes? Ok. Porque también Ayib dijo que diario iba a comprar un Bitcoin a precio de mercado, ¿no?
Uf, no me acuerdo de eso, pero hay una cuenta en Twitter que se ve muy poco fidedigna, que es Tracking El Salvador Portafolio. Pero pues sí, está alrededor de los 40,000, o sea, los 40,000, 43,000 es una compra fuerte de 2,381 Bitcoin, que eso hoy vale alrededor de $250 millones, ¿sabes? Que es... Wow. $214 millones. Entonces, o sea, El Salvador sigue con esto, o sea, con su narrativa de Bitcoin, y también lanzó una oferta para recomprar parte de su deuda externa y van a utilizar algunos de sus profits de Bitcoin para pagarla.
O sea, wow.
Eso es como el full circle. Siento que El Salvador fue ese estado pequeño que se sentó en la mesa, le decían, pobre idiota, compró Bitcoin, no sé qué, así lo están sapeando, y ahorita es, ¿qué crees? Voy a pagar parte de mi deuda con eso. Y entonces así como, ¡wop! O sea, como, sí lo hizo. Es como, ¿viste Ted Lasso?
No.
Bueno, es una serie muy tierna, pero en una parte Ted Lasso dice como, toda la vida me han subestimado, y pues bueno, yo solo hago mi rollo y pues me va bien. Entonces, a El Salvador le está yendo bien con esta apuesta que hizo en Bitcoin.
Justamente esto me trae a la mente un reporte que sacó ARK Investments, justamente el fondo que dirige Katie Wood, en donde estimaba Bitcoin en $1,000,000 y ponían justamente cuáles eran las razones por las cuales tenían estas predicciones de precios. Y tenían escenarios bajistas, como el escenario medio y el escenario alcista. Y una de las razones por las cuales Bitcoin podría llegar a este precio era por el allocation que tenían los gobiernos. Entonces decía, si, no tengo las cifras exactas, ¿no? Pero te ponían, pues si todos los gobiernos alocan el 1% de su PIB en Bitcoin, entonces el precio podría estar a este precio. Y creo que después de ver estas utilidades que está teniendo El Salvador, que son alrededor del 100%, etcétera, no se me hace una locura pensar que para 2030 muchos de los gobiernos puedan tener un porcentaje dentro de su tesorería en Bitcoin o en Ether. o en otros activos digitales, porque al final de cuentas estamos viendo resultados de lo que está pasando ya con países. Entonces, ¿tú crees que de repente un presidente no le va a marcar a su secretario de tesorería y decirle, oye, ¿qué está pasando esto con las bitcoins? Explícame qué es eso, ¿no? ¿Y por qué sí. Nayib va a comprar Guatemala? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Lalo, nada más si pasa esto. El Bitcoin Strategic Reserve de los Estados Unidos quieren comprar el 5% del total supply de Bitcoin. 1,000,000 de Bitcoins. O sea, cuando pase eso, ¿qué va a pasar? O sea, el Banco Central de México va a decir como, oye, ¿qué hicieron? O sea, nosotros deberíamos de también tenerlo. Todo mundo, o sea, va a pasar algo así. ¿Quién sabe si pase? Sigue especulándose. Pero Nayib siempre se va, bueno, El Salvador siempre se va a llevar esa medalla de ser el primer estado que compró Bitcoin. Nadie se la va a poder quitar. Es como, sí, no. Me recuerda cuando lanzamos Espacio Cripto, que lo lanzamos como el 27 de diciembre del 2020. Y estábamos platicando, bueno, ya lo lanzamos la siguiente semana, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo dije, no, lancémoslo hoy. Faltan 3 días para Año Nuevo, pero lancémoslo. Porque es muy diferente decir, lanzamos, o sea, cripto es un cripto podcast desde 2020 a desde 2021, ¿sabes? Uh-huh. O sea, esas pequeñas líneas agregan mucho a la narrativa. Y creo que esta noticia...
Oye, justamente... O sea, justamente esto que dijiste de que Nayib Bukele fue el primer presidente en hacer Bitcoin una moneda de curso legal, me recordó mucho a justamente ese día en donde tú y yo estábamos en Miami y vimos la noticia en vivo cuando Jack Mallers pone el video. Y me acuerdo mucho también de que después de todo eso, fuimos a cenar con el equipo de Bitso y estaba Pablo González, que es uno de los cofundadores de Bitso, y estábamos diciendo nuestros aprendizajes y lo que habíamos visto en Miami, etc. Recordemos, esto fue 2021. Y Pablo dijo, uno de mis aprendizajes es que yo pensé que la industria ya estaba tarde, o sea, que ya había crecido lo suficiente. Y hoy me doy cuenta que estamos muy temprano todavía. Y me siento así, o sea, justamente casi 4 años después de eso que sucedió, yo siento que estamos muy temprano todavía. El precio de Bitcoin en esos entonces estaba como en $40,000. Hoy está el precio duplicado y pasaron un buen tiempo, casi 4 años. Pero yo tengo esa misma sensación que tuvo Pablo en 2021 de decir, después de estar en DEFCON, creo que estamos temprano todavía. Y todo lo que estamos viendo, Trump siendo elegido presidente, Bridge siendo adquirido por Stripe, ahora Utopia, que es otra empresa de stablecoins, fue adquirida por Coinbase. Esto que nos comentabas de que el gobierno de Estados Unidos había propuesto comprar el 5% de todo el supply. Seguimos temprano. Eso es mi aprendizaje de este DEFCON y este mes.
Sin duda, seguimos temprano. Y también es muy importante que como en Latinoamérica nos pongamos al tiro rápido y que saquemos las cosas que necesitamos. Y una de las últimas noticias de este Navegando, y creo que tú nos puedes compartir mucho porque tienes como conocimiento del mercado colombiano, el Banco Central de Colombia había dicho que, o sea, ya había puesto una agenda para la regulación ante cripto y la volvió a retrasar. Mucho debate y poca acción. Nuestro amigo Mauricio Tobar dice sobre la Alianza Blockchain Iberoamericana. Lalo, ¿cómo fue tu experiencia dileando con reguladores en Colombia?
Son muy formales, son como muy profesionales y sí, les encanta como decir que están proponiendo cosas. Yo creo que mientras más visibilidad regulatoria haya, va a ser más fácil que builders construyan en Latam, por la cual creo que también Colombia puede hacer un mejor trabajo.
Sí. Vamos a ver cómo termina haciendo su regulación cripto y Bitcoin. A ver, si Estados Unidos aprueba algo, yo creo que van a hacer un copy-paste de esa ley y va a ser como, pues bueno, es esto. Y ojalá pase en México, porque en México falta mucha competencia. Hay muy pocas empresas cripto. Yo creo que, a ver, los estudios dicen que hay una adopción del 10%. Yo creo que estamos lejos de eso en México. Lejos, lejos. O sea, debe de ser menos del 4% o algo así. Vamos a hacer algunos estudios, a ver qué tal. Y Lalo, la última noticia de la semana es que los ETFs de Bitcoin y cripto ya operan en bolsas argentinas. Creo que es algo... A ver, la bolsa de valores argentina no mueve mercados. La empresa más importante de Argentina no está listada en la bolsa de valores argentina, que es Mercado Libre. Así como una de las empresas más importantes de Brasil no está listada en Brasil, que es Nu. Están listados en Estados Unidos. Pero creo que habla también de la apertura que está teniendo los reguladores argentinos para esta tecnología. O sea, lo que está haciendo el equipo de Milei, como literalmente sentándose con los DJs en crecimiento en esta ciudad, en este pop-up city de Aleph. O sea, creo que más que ver la noticia, tenemos que ver el indicador que esto dice. que es una claridad para que los ETFs de cripto puedan tradear en una bolsa de valores, que es uno de los de las instituciones más reguladas. O sea, cualquier bolsa de valores es una institución ultra regulada. Entonces, es una buena noticia.
Sí, sin duda. Y también en México también ya puedes comprar los ETFs de Bitcoin. Ahora también Argentina. Pues ya, o sea, las instituciones ya entraron al mundo cripto.
Oye, pero en México es con GBM, ¿no?
Pues, o sea, GBM, pero también una vez que están listados los ETFs en Estados Unidos, tú puedes en casas de bolsa de México poder comprar los ETFs de Estados Unidos también.
Ya, buenísimo. Pero no es como que esté, no cotiza en la bolsa per se.
No, no cotiza
en la bolsa. ¿Son un broker?
Ajá, eso puedes comprarlo directo.
Ya. Venga, pues buena semana. Creo que muchas cosas muy interesantes. Estamos muy temprano todavía. Yo una cosa que me llevo es hay que disfrutar la euforia y mantenerte con la cabeza fría, o sea, mantener la sobriedad. Sí festejar que WIF sube o que Bitcoin sube, pero continuar construyendo es lo más importante. Y de aquí te vas a Bali, ¿no, Lalo?
Bueno, sí, sí, sí.
De donde estés. Oye,
qué risa, ¿no? Estaba corriendo con unas personas en un evento y estaba cotorreando con una persona que se veía muy fit. Y le digo, ah, ¿dónde vas después? Ah, Bali. Ya, al final me dijo, ah, pues nos vamos a comer algo, ¿no? Nunca platicamos de qué hacíamos en la industria y así. Y en eso un amigo me ve y me dice, güey, ¿qué haces corriendo con el fundador de este protocolo tan gigante? Y yo, ah, pues ni sabía, me voy a echar unas chelas en Bali con él. Entonces, esas son las cosas cool de estar en este tipo de eventos.
100%, creo que agrega un montón de valor. Y, pues bueno, nos pueden seguir, @ Espacio Cripto. Estamos lanzando un nuevo producto que se llama Frontera. Ahí se los dejamos en el show notes. Cada vez vamos a mostrar un poco más de este nuevo producto. La próxima semana sale un reporte en el que hemos estado trabajando. A mí me pueden seguir como @bronceR, a Lalo como @LaloCripto. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Para pa pa pa. Con el $5 Meal Deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken y además obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado. El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Para pa pa pa. No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa pa pa. En McDonald's participantes.